también cantante y además soy un buen amante. Era...
Muy buenas tardes a los oyentes de la W en Colombia y en el exterior. El invitado musical de hoy, Guillermo Enrique Morales, simplemente Memo Morales, el gitano maracucho. Había nacido en Maracaibo, en el Zulia, falleció a los 79 años en Caracas. Cantante estelar de las Billos Caracas Boys, trabajó también con el grupo de los solistas, la orquesta La Inmensa y una gran orquesta de Cheo y Memo. Memo Morales en Rumores.
Ay, yo no comprendo cómo...
Muy bien, Martín. Al hombre le gustaba el whisky, el tabaco, todo, la rumba, pero con mujeres. No.
Qué locura, porque este es una voz como de flamenco, pero más rústico, como más...
Bueno, no era español, era gitano maracucho, de Maracay.
Sí, digamos que es un flamenco tosco,
bueno,
con música tropical.
Sí. Bueno,
un poco, también, sí, yo... ¿qué te digo? De un estilo brusco.
Bueno, ya, está bien.
Igual
bueno,
válido. Bueno, ver, vamos con la siguiente canción que...
¿Qué? ¿También?
Pues que también tiene el mismo título. Ay, 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 pero nadie quiere recomendar esta canción. Entonces me pidieron que la recomendara yo.
A ver,
y
¿cuál
yo
es?
No la, tampoco la recomiendo. Yo simplemente... Pues,
bueno,
quiero,
a ver,
quiero ser un amanuense.
Sí, sí.
Bueno, acá ya. Son Rumores de Antonio Prieto.
Ah.
Estoy encartado con este tema.
Esto es bien lento.
Llorando te encontré al verte así reír, pues sé que te han contado que estoy cansado de ti. Tus llantos deja ya, sonríele a mi amor, olvida esos rumores y cree.
Antonio Prieto, claro, Antonio Prieto, pero Chile. Con otras letras. Este se llama Son Rumores y el que presenté de Memo Morales simplemente Rumores, pero bueno. El
chileno,
vale.
Antonio Prieto.
Es chileno, sí señor.
Antonio y un estilo Prieto. También con vibrato tembleque, una especie no. De el Sandro pero araucano. O sea,
bueno, ahí hay una redundancia. Si es vibrato es tembleque, pues. Pero no, vibrato. Muy bien.
El Sandro. Ay, el Sandro de América, pero este es como un... El Sandro chileno, puede ser, ¿no?
Sí,
no sé si estás Sandro, de acuerdo con
sí, eso. Puede ser, de ese estilo. Muy bien. A ver, María, esto se me volvió. Martín, aquí me escribe Solmar. No, ese es un tema víspera de Navidad. A chuparse dijo. No, tampoco, hombre. Pero bueno. Uy, qué tema, qué sabrosura. Don Encartado, sí, con razón, que la recomiende. Bueno, muy buen mano a mano con Rumores. Pero no son rumores porque viene la pregunta a través del numeral del programa. Numeral.
A ver, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Sí, señor. Y la pregunta tiene que ver con los equipos que han clasificado a copas. Es claro, el dominio de los equipos brasileños en las Copas Libertadores y Suramericana. ¿Cuáles razones? Y quiero recordarles a los oyentes, en la Copa Libertadores quedaron brasileños Fluminense, Mineiro, Botafogo, Sao Paulo y Flamengo. Y en la Suramericana quedaron Fortaleza, Corinthians, Paranaense y Cruzeiro. Es decir, dominio de los equipos brasileños sí. En las Copas, Martín.
¿En la
eso
Libertadores?
Tiene que tener alguna explicación. En la Libertadores, sí, claro.
Mira, Atlético Mineiro Fluminense, qué buena llave, ¿no?
Queda un brasileño ahí para, sí. Para semifinales.
Para seguir. ¿No? River contra Colo-Colo en la otra llave, de cuartos, bueno, ¿no? De final. Sao Paulo Botafogo, la otra llave.
Queda otro brasileño.
Y Flamengo Peñarol, uy, este sí es copero, ¿eh? Este partido.
Bien bueno, copero. Pero te digo, no, pero es increíble los equipos del Brasil. Y en la Suramericana tenemos Fortaleza Corinthians que van a jugar.
Así
Paranaense
es,
con Racing, Libertad es. Paraguay con Cruzeiro y Lanús con Independiente Medellín. Pero es bravo. Patético. evidente el dominio de los equipos brasileños que contrasta con la selección de Brasil. Recordemos que la selección de Brasil no está en la parte alta de la eliminatoria en este momento. En cambio, estos equipos de Brasil, Martín, se adueñaron de las copas. Es más, hubo una etapa, la Copa Libertadores comienza más orientada hacia los equipos del sur. Ahí figuraron en su momento Peñarol, Olimpia, Independiente. Brasil se ausentó durante una época de las copas, de la Copa Libertadores concretamente. Después volvieron y claro, le encontraron el gusto a la Copa Libertadores, a la suramericana, y Yuría Martín, por los premios que pagan, ¿no es cierto? La plata, sí. ¿O no?
Sí, claro, empezaron a ser pues muchos más jugosos, ¿no? Más caudalosos. Sí. Y entonces ellos empezaron a invertir, la economía pues es portentosa, ¿no? Porque hay muchísimo dinero, unas empresas gigantescas. Muchas de estas empresas ponen a pues a funcionarios y trabajadores de esas empresas a manejar equipos de fútbol, se vuelven accionistas, y estas sociedades
son empresas.
Sí, claro. Estas sociedades anónimas pues de verdad que invierten una locura, traen jugadores y les pagan no como en Europa, pero casi.
Le voy a decir una cosa a los oyentes, es que además el público de ellos responde. Anoche, para el partido de Sao Paulo Nacional de Uruguay en el Morumbí, entrada récord, más de 60.000 espectadores. Entonces, Martín, cuando vos buscas la taquilla, es monstruosa la taquilla que va a recibir el equipo, además el estadio es de ellos, o sea, es Sao Paulo. Pero en general, vos ves los partidos de Palmeiras, de Botafogo, Flamengo, inclusive de Fortaleza, Cruzeiro, en los estadios repletos, Martín. Es increíble el apoyo del público a sus equipos, ¿no? De pronto no tanto a la selección, porque en Brasil está ocurriendo un fenómeno, no sé si se puede justificar, Martín, que la gente entiende que la selección de Brasil hoy en día es más de Europa que de Brasil. Entonces, sí les interesa, pues, pero me parece que están más afincados, más, tiene más arraigo el equipo que la misma selección, ¿no?
Contratan jugadores muy caros del fútbol mexicano, los brasileños lo pueden hacer, o de la MLS, han vuelto varios después de haber sido vendidos a ese fútbol de Estados Unidos, y también jugadores ya de pronto más veteranos los traen de vuelta a Brasil, que han estado en España, Alemania, Italia, y los traen de vuelta.
Y no, y además te digo una cosa, los equipos del Brasil se mueven reforzando sus estructuras juveniles, por ejemplo, y es de hoy el ejemplo, el Flamengo se llevó a un jugador paraguayo, Jorge Mora, que pertenecía al Sol de América, 18 años, sí, pero de 18 años, lo llevan para el equipo sub-20 de Flamengo, no es que vaya a jugar en el principio, puede que juegue, pero en principio ese muchacho va para el sub-20 de Flamengo. Si vos revisás el campeonato o el torneo sub-20, sub-17 de los equipos brasileños, Martín, ni para qué te cuento.
Pues volante ofensivo zurdo. ¿Mm? Es pelado, es una joya de las divisiones menores de Sol de América, 18 años.
Te doy otro ejemplo de hoy. Hay un jugador chileno, Jan Meneses, que ha estado en la selección chilena. Pues el muchacho llevaba 6 años en el Toluca mexicano, 30, llegó a Vasco da Gama, que pagó 1.6 millones de dólares. Es decir, los equipos del Brasil hoy en día es decir, tienen 6, 7 jugadores extranjeros, ¿no?
¿Saben? Toluca llega a Vasco da Gama, 31 años, extremo izquierdo, es Jan Meneses, 1.63, es un jugador bajitico muy hábil, formado en San Luis de Chile. Jugó sí, también en León de México, también jugó ese jugador, entonces llega a Vasco. Oye, Vasco ha contratado buenos jugadores.
Bueno, no, pero en síntesis, Martín, el único país, y por encima de Argentina, que hoy en Sudamérica se da el lujo de pagar y contratar es Brasil. Y hay otra cosa curiosa, fíjate que en las copas quedó un equipo colombiano, por ejemplo, quedó un chileno, el Colo-Colo, quedó un paraguayo, Libertad, tal vez los argentinos tienen 3 o 4, pero el dominio absoluto es de la gente de Brasil.
No, y imagínate uno, pues digamos el fútbol colombiano no puede competir con eso. Ahora, Argentina se ha quedado corta también últimamente,
sí, frente a Brasil, y eso que están invirtiendo muchísimo, porque el dinero que está entrando al fútbol argentino por jugadores, además después de quedar campeón, se volvió incluso más caudaloso en jugadores, más abundante en negocios para ellos, para los argentinos. Acaba de llegar Sforza, un argentino, al fútbol brasileño, un volante central por 4.600.000 euros. Estoy hablando,
bueno,
en euros.
Está bien.
De Newell's llega Vasco, por ejemplo, y Vasco pues no es de los grandes grandes en este momento, digamos, de los más poderosos, pero imagínate que ellos pueden sacar. Acaban de adquirir también al extremo derecho Adson por 5 millones de euros. Te estoy hablando de Vasco, ¿no? No te estoy hablando, sí, pues ni de Palmeiras, que es el más poderoso con Flamengo.
No, está bien. Lo cierto es que en Argentina, por ejemplo, la selección, así está integrada por jugadores en el exterior, en Europa básicamente, tiene arraigo entre el público y, digamos, va mano a mano con los equipos. Pero es que en Brasil, el aficionado brasileño hoy vive y piensa en su equipo. Es más, hoy la selección brasileña dio Dorival Junior una lista ya, no entiendo que es profesional, provisional. Pero los tres arqueros, por ejemplo, no juegan en Brasil, que son Alisson, Ederson y Bento, que juega en Arabia.
A Bento, bueno, le fue muy mal en estos días. Incluso Cristiano, pues sí, también, bueno, lo miró rayado, ¿ves?
Bueno, lo miró, es el dueño del cuento.
Porque, ¿no? Tuvo un error infantil, regaló una pelota saliendo.
Y en el diablo de Uruguay. Uruguay es un país típicamente exportador de jugadores. Hay un caso hoy disidente. Hay un equipo que se llama Defensor Sporting. Transfirió al exterior a 5 jugadores campeones mundiales sub-20. Los jugadores fueron Avaldo, Boselli, que está en River, Duarte, Ferrari y Matorrá.
Es Maturro. Por eso ese,
sí. Maturro, sí.
Sí. Avaldo Hernán, un extremo derecho que va a Gimnasia. Boselli es el central que está en River.
De River.
Duarte, sí, es el extremo derecho que va al Toluca. Ferrari es un número 9 que va al Valencia de España. Y Maturro, bueno, es un defensor central que va por 3 palos al Génova. Todo esto suma 15 palos.
No, 15 palos netos, que es lo que recibió el equipo. La operación global costó 18, pero en el camino se quedan entre representantes, se quedaron 3. Pero a un equipo menor de Uruguay le entraron 15 millones de dólares. Ese es el modus vivendi de la mayoría de los equipos uruguayos. Eso es otro factor que muestra que Brasil vende, transfiere, pero se ha preocupado de mantener a sus equipos muy fuertes. Por eso se da el caso de que en las finales de copas predominan los equipos de Brasil. Y como vos decís, ni Colombia, ni Chile, ni Paraguay, ni Perú, ni Ecuador estamos en poder de competir con el fútbol de Brasil, Martín. No es una justificación para la manera como los equipos colombianos toman las copas, pero es decir, si vos querés ser protagonista de una Copa Libertadores en medio de la pujanza brasileña, tenés que meterle mucha plata
River,
al equipo que sea.
River está muy poderoso cada vez más, ¿no? Ahora,
ese sí.
Se ha quedado corto también. Vamos a ver cómo le va en la siguiente fase. Porque Boca fue apedado, lo sacó Cruzeiro. Y me parece que lo sacó, sí, bien. Porque ya están hablando de arbitraje y eso no.
Bueno,
o sea, no. Roldán, sea lo que sea, Roldán no tiene la culpa de que Zenón solo frente al arquero la bote a la tribuna, sí, cuando está solo para definir. Sí.
Pero Martín, mencionaste el caso de River, pero es que también hay que tener en cuenta, cuando un equipo como River, en su estadio monumental, y en 10 o 15 partidos, cada juego mete 80.000 espectadores, es que tenés un músculo financiero muy fuerte.
Músculo, ¿sí?
¿Para qué? No, eso sí no se puede negar, uno con 80.000 centavos pagando, eso es muy bravo.
No, pero esa venta,
recursos.
Pues que las ventas,
bueno,
de River.
Aparte de eso, no, y aparte de eso, tenés esa taquillota.
Eso sí. Fuera de eso, ellos siempre dejan un porcentaje. Entonces venden a Enzo, lo venden a Benfica, y luego lo venden en 120 palos al Chelsea, y entonces le caen, bueno, 20. Pues son unas locuras que están manejando, sí, River en ese momento, pues. Y Boca venía poderoso, pero Boca hoy está en una tormenta por decisión.
Yo te vengo diciendo hace rato, ese Boca juega muy feo. Es que no juega. Pero ve, más allá de eso, Martín, y yo creo que algún oyente está diciendo lo mismo, está pensando, nosotros cada vez estamos más lejos. nosotros y los chilenos y los uruguayos, los peruanos y bolivianos, y muy lejos de lo del tema de Brasil. Es, no sé, menos mal en la selección nuestra, por ejemplo, vamos bien, sí, en la eliminatoria, digo.
Y bueno Medellín, pero en Copa Sudamericana estuvo bien, vamos a ver cómo le va con Lanús. Bravo,
sí, es el único que ha quedado.
Bueno. Bravo de partido, ¿is?
No les pongan.
Yo les tengo temor, yo le tendría temor, pero bueno, eso, allá ustedes si no les tienen temor.
No, ni el Restrepo. Ve, el colombiano Brian, estas son las modestas exportaciones nuestras. El colombiano Brian Caicedo, que cumplió, acaba de cumplir 18 años, ya se puede integrar al Porto sub-20. Otro jugador que va a divisiones menores, y lo van a hacer, lo van a formar.
Es extremo derecho, es diestro y es tumaqueño. Tiene 18 años, está en Leones, va a Porto B.
Muy bien, una pausa.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
Entonces vamos con una canción de 2015 del álbum Repentless de la banda Slayer, la voz del chileno que a los 5 años llegó a California y se quedó para siempre allá. Sí. Tom Araya. Aquí está la canción de Slayer, obra maestra del thrash, Implode.
Así, esta sí se soyó, y esa banda sí se alborotó. Muy bien, bueno.
No, bellísimo tema, bellísimo. Bueno, muy tal como empieza, ¿no? Esa lentitud y luego la aceleración pasmosa.
Alguien les debe gritar arriba o muévanse, y en todos los tipos arrancan ahí. Ve, hay un buen dato que nos manda uno de los tantos colaboradores, don Mauricio Explorer. En estas finales de copas hay 9 técnicos argentinos. De los 16 equipos que están en las dos copas.
Están
Fortaleza, Bob Bogda, Corinthians, Ramón Díaz, Mineiro, Gabriel Milito, Sao Paulo, Luis Ubeldía, River Plate, el Muñeco Gallardo, Racing, Gustavo Costas, Lanús, el ruso Zielinski, Colo Colo, Almirón, y Libertad del Paraguay, Garnero. 9 técnicos argentinos en las finales de las copas. Bueno, esa es otra. Bueno, Martín, mira, tengo muy buenos correos. Fabián Calderón dice, en Brasil ya se están pagando salarios a nivel europeo. Han repatriado a varias figuras que de equipos de media tabla en Europa, en Sudamérica se destacan sin problemas. Además, derechos de televisión pagan en promedio 25 millones a cada equipo grande al año, claro. Millones de dólares. Juan Carlos, ellos tienen mayor inversión, mejores jugadores, clubes sólidos, liga bien organizada, mejores premios. La lista es larga. Luis Eduardo, pues es claro que entre más equipos de ese país participen, mayor el dominio del torneo. Aparte de eso, casi que aseguran el campeón. Eso es cierto. Cuando va a empezar la Copa siempre hay más equipos brasileños. Y segundo, los argentinos, ¿no, Martín?
Sí.
Bueno. César Morato, lo primero, actitud ganadora que tienen los jugadores como el cuerpo técnico. en AOL. Allá el fútbol es casi que religión. Eso es cierto. Juan Pablo Gutiérrez. Ja, esta es brava la propuesta que hay. Dice, al que tiene se le dará más y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Eso en cuanto a ligas cuyos equipos queden por fuera en primera o segunda ronda, por más de 2 años se les quite participación. ¿Cómo le parece? John Robles, una, liderazgo y mentalidad. Bueno, Gustavo García, primero que todo el dinero bien invertido. Omar Pérez Tuta, Muriel, Diego Romero, Juan Diego Moreno, Francesca Aguillo, Rafael Arévalo, Ballén, Novoa, Julián. Bueno, todos coinciden, Martín, que el poder económico. Es que yo te he dicho, vos no me crees, el que tiene plata marranea, y si la tiene y la invierte, mejor sí que marranea, ¿oyó? Esa es la clave, Martín. Lo demás ya. ¿No te parece?
¿Cierto? Sí, no, los empresarios de allá apoyando equipos, Hernán.
Sí, es cierto.
Son muy poderosos. Muy los que. Y fíjate, cualquier equipo, ahora te decía lo de Vasco, sin ningún problema, para iniciar la temporada, puede estar invirtiendo casi 20 millones. Imagínate que un equipo que está lejos de pelearle, por ejemplo, a Palmeiras o Flamengo, Vasco.
No, pues. Imagínate. Y allá los equipos grandes pierden 4 partidos, como le está pasando a Palmeiras, y se arma ahí mismo el alboroto, ¿yo? Hola, Martín, es que anoche. Para hablar un poquito de lo que vimos anoche, Flamengo sufrió y perdió, pero clasificó. El equipo tenía muchos ausentes, pero bueno, salió bien librado de la altura de La Paz, que es el temor para 1-0, todos, ¿no? Sí, perdió, pero ganó. Así es la vida. Perdió y siguió. Sí,
ganaron 2-0 en Río.
Bueno, y te cuento. Vi la definición entre Libertad y Ameliano, Martín. No, hay unos. Ya te conté que Tacuara votó el primero y después votaron los de Ameliano 2. Bueno, pero una cancha regular, poco público. Bueno, clasificó Libertad de Asunción. Bueno, pero en términos.
En Copa Libertadores, Sao Paulo le ganó 2-0 a Nacional de Montevideo, ¿ves? Boadilla, golazo. Y Caleri hizo el otro.
Sí, pero el momento difícil. Muy, muy difícil, el que vivió ese muchacho, Juan Manuel Izquierdo, de Uruguay, de Nacional, que entró a reemplazar a Coates. Y hay una toma, porque en la narración no se ve que nadie choque con él, no está en juego en ese momento, porque no. Acordate que las cámaras principales siempre siguen el recorrido de la pelota. Pero hay una cámara detrás de una portería que la mostraron después. Y entonces se ve cuando el jugador en el centro del campo, un compañero al lado, no había jugada por ahí, de pronto se va desvaneciendo, se va inclinando y se va cayendo, y el compañero alcanza a aguantarlo un poquito. Un jugador, Lucas Moura, yo no sé si es, fue y le tocó los tobillos. Inmediatamente reaccionó Moura, como diciendo, la cosa es grave, ¿no? No sé
y
cómo.
Empezó a rezar, ¿no? Lucas Moura.
Ahí mismo empezó,
dando a entender rezar, que la situación. Sí.
El y muchacho tuvo arritmia cardíaca.
Así es.
Fue hospitalizado, está hospitalizado todavía en Sao Paulo, bajo cuidado y observación, ¿no?
Sí, él se desplomó, él recuperó, dicen, la conciencia en la ambulancia. Cuando llegó al hospital, pues ya la había recuperado, pero muy, muy poco tiempo, y luego otra vez se fue. Ya están, y ahí lo cerraron, ya. Y lo estabilizaron, ¿no?
Y hay que entender la situación. En la rueda de prensa, por ejemplo, a la cual están obligados los técnicos y jugadores, Lasarte no asistió ni ningún jugador de Nacional, porque el plantel, tan pronto terminó el partido, salieron rumbo al hospital a acompañar y a saber de su compañero.
Algunos se quedaron a acompañarlo.
Sí, pero
algunos.
No sí, todos sí, se quedar. Sí. Algún directivo se quedaría, pero en este momento el muchacho sigue en Sao Paulo, ¿no? Sigue en observación. Momento así difícil, es. ¿No, eh?
Ay, claro. Horror. Sí, no.
Y te digo una cosa.
Bravísimo.
Hay otra cosa que no hemos mencionado y hay que decirla. Los jugadores extranjeros que ellos llevan son muy buenos. Ayer, los 2 goles del Sao Paulo los hizo Bobadilla, un paraguayo, un remate espectacular.
Damián.
Y un cabezazo del argentino Caleri. Con esos goles, Sao Paulo gana.
No, Caleri.
Y yo te Caleri, había dicho de ese de ese lucero de Fortaleza, Martín.
Ah, sí.
Ese tipo es bravo, ¿no?
Por bueno. ejemplo, no, Hernán, hay unos argentinos allí en el fútbol brasileño.
Ese que cobró el penalti, ¿quién es, Martín? El quinto penalti que elimina la Boca.
Cruzeiro Parreal. Es un volante ofensivo, un zurdo que empezó su carrera en Vélez, de las divisiones menores, se fue a Cincinnati y Cincinnati lo prestó a Cruzeiro con una opción de compra de 5 millones. Ese jugador es un zurdo, ¿qué tal esa personalidad para pegarle? Ahora me decía un oyente que hablara de algo importante y para mí es vital y es en esos penales me vi la... ¡Uy, qué golazo!
¿De quién?
¡Gal! ¡Del Leverkusen! ¡A bote pronto otra vez! A 1.25 metros, zurdazo de Xhaka para el 1-0 de Leverkusen contra el Borussia Mönchengladbach. Inapelable remate, tajante. ¡Qué remate tan drástico has hecho! Gran volante zurdo, el suizo Xhaka, que empuña la farola, el reflector, en el medio campo del Leverkusen, iluminando la cancha. Con este néctar, la quinta esencia del fútbol bien jugado. Es este Leverkusen, centro de Frimpong. Rechazaron los de Borussia Mönchengladbach y de primera remató Xhaka. Borussia Mönchengladbach 0, Leverkusen 1.
Yo me imagino que el arquero del Mönchengladbach va a decir como Martín, ¿con qué le pegaste a eso, hermano? Qué según la descripción de este, pues, un golazo, hay que verlo, pero
el
bueno,
arquero,
vamos Omlin, a creer que...
El suizo.
Sí, ya, Omlin. Perfecto. Qué golazo, qué...
Amigos. No.
Martín. Hola, Martín, unos detalles del fútbol de la casa, hombre. Yo no creo, porque dicen en Barranquilla que el señor Daes está interesado en adquirir al Junior de Barranquilla. Yo le puedo adelantar a los oyentes que conociendo a don Fuad Char, su amor y su juguete que es el Junior, no creo que por ahora esté pensando en vender el equipo. Es lo que yo creo. Me da la impresión.
Pero no es juguetes, ¿no? Los que tiene.
Bueno, por eso. Pues,
juguetes por todas partes.
El Junior es lo del Junior. A los hijos les deja los cacharros, vaya, alcalde, usted métase allá, que yo manejo el equipo. No creo, pero bueno. Pero te quería contar que Gustavo Puerta, que no está jugando en el Leverkusen ahora, tendría todo listo para el Hull City. Vos habías adelantado algo, ¿no es cierto?
Sí, hubo primero un acercamiento del Blackburn Rovers y ahora el Hull City, equipo de segunda, donde ha estado, ¿te acordás? Oscar Estupiñán, un delantero que era el Once Caldas, estuvo en el equipo. Pues este jugador va a llegar ahí, al Hull.
Bueno, por lo menos va a tener más opción de jugar, porque es que en el Bayern Leverkusen sí es como difícil, ¿no?
Hernán, ¿viste las redes?
No, porque él no pueda, ¿no?
¿Viste las redes de Belo Horizonte? Yo me vi el partido de Boca contra Cruzeiro, ese me lo vi. Me fascinó el partido, ¿sabes? Y en la definición de los penales, creí enloquecer.
No, antes que te enloquezcas, se encontró, así es el fútbol, se encontró Wilmar Roldán con dos personajes que lo habían mortificado. Uno, Dineno. Ustedes recuerdan que siendo Dineno jugador del Cali en un partido, le reclamó algo y entonces Roldán se exasperó y le mostró el pito, como quien dice, pite usted.
Sí, sí.
Bueno, eso quedó ahí. Después, en Chile, había prevención de que Gary Medel iba a tener roce con... No, al contrario, se saludaron amablemente y no pasó nada. Después le mostró amarilla al final porque hubo un bororó ahí con los jugadores de Cruzeiro y de Boca. Pero Dineno estuvo a punto de... muy bueno en el juego aéreo el tipo, ¿no?
Todos los defensas de Boca le pegaron a eso y se pegaron muy bien. Y el delantero goleador lo botó. Pero
así
qué tal como la pelota entra en esa red, Hernán. Floja. Bueno. Profunda, esa red está por allá. Los brasileños entienden todo. O sea, es que.
Muy bien.
Es que entienden todos esos berracos.
Hoy amanecimos muy tucariucas. Bueno, mira, ¿quién es Sebastián Herrera?
Una locura.
Jugador colombiano. Sebastián Herrera, que va a renovar contrato con Bora Banja en Bosnia. Sebastián Herrera.
Es un puntero, ¿no?
¿Ah, sí?
O lateral, sí, me parece.
Sebastián Herrera.
Que era de Alianza, ¿no era?
No, ahí sí me dejaste plop. Bueno,
Martín, ese fue a Macedonia, es un lateral izquierdo.
Ah, bueno. Mira, esta puede ser, ¿no? Que Carlos Cuesta, el zaguero central que está en Bélgica, aparentemente le llama la atención a un equipo italiano, ojalá se le dé. Y buena noticia esta, Davinson Sánchez ya volvió a entrenar con el Galatasaray, o sea que aparentemente está disponible para la convocatoria.
Ah, ¿no? Qué buena noticia esa. Hernán Sebastián Herrera fue en el Pereira, ¿oís?
Ah, en el Pereira.
¿Es un lateral o extremo?
Del Pereira, sí, izquierdo. Te tengo una del Pereira. Nuestro amigo Faber Gil se va.
Extremo. Calla
al Pachuca,
ya.
Al Pachuca mexicano.
No, claro, era muy difícil no mantener el jugador. Ese sí, jugador es el potro.
No, el potro.
Se desbocaba por esa derecha. Bravo, ¿oís?
Sí, pero Martín, hoy le reclaman a López, al que le metieron la multa, el del Pereira, le recuerdan que él en su momento dijo que Faber Gil por ningún motivo saldría al Pereira, a no ser que fuera en operación de venta. Pues no, se va en condición de préstamo. Y hacen la observación porque por ese jugador estuvo pujando Nacional de Medellín. Y él dijo no, en venta. Pero resulta que ahora se va en calidad de préstamo al fútbol mexicano. ¿Yo?
Ese jugador en el mano a mano te puede
bueno,
dejar atrás.
Es que estuvo lesionado y me parece que no pudo volver bien.
Es muy potente, ¿oís?
Vamos a ver, es el flaquito que juega por la derecha, ¿no?
Pero sí, no es tan flaquito, sí. Es un jugador, Hernán, que me parece...
Hola, te digo una cosa, yo tengo a Wilmar Roldán por su estatura, un hombre alto. Ayer cuando estaba hablando con los dos arqueros, no, ese Romero le sacaba una... Y el otro también, Casio. ¡Ay, te tengo un dato de Casio! ¡Ah! ¿Cómo te parece que Casio ha eliminado, haya estado en partidos donde han eliminado a Boca 3 veces?
No,
ha
estado ya. Casio. En sí, Corinthians.
Exactamente, y anoche con Cruzeiro, 2 con Corinthians. 3 veces el hombre, el amuleto de...
Ay, es de esos que vos lo ves primero y dices, este man tiene cara de malo, y luego lo ves, no, este man es buena gente. Después uno cambia la opinión.
Que tienen, bueno, hola, Martín, pasan las horas. No te vas a calentar. No te... Parece que Cuadrado, Juan Guillermo...
Ay, calla ya.
Parece, no, espérate, va a seguir en Italia. Dicen que de pronto Atalanta y Roma, me da la impresión de que más del lado de Atalanta puede ser su destino.
Ojalá.
No te pregunto por James. No.
James David, va a ir a Rayo, ¿no?
Bueno, no.
Él va a ir a Rayo.
No, dicen que andaba por Madrid.
Por eso.
Pero que sus pretensiones no casan con la caja del equipo, pero bueno. Bueno.
Debe estar ese técnico de la selección Colombia diciéndole que acepte lo que sea, pero lo necesita jugando.
Tampoco. James le diría, juegue con su plata, no con... Ve, hoy tenemos Pasto Bucaramanga. A las 7.
Ay, calla ya.
Hoy, Pasto Bucaramanga en Pasto, ¿yo? Y mañana te tengo lo siguiente. Patriotas La Equidad. A las 3. A las 5 te tengo Alianza Boyacá y este está muy bueno. Tolima recibe a Junior. Entre otras, el maestro Arturo juega su, no digo su futuro, pero su cargo, ¿no? Está en veremos. Tolima Junior, aunque salió y dijo que por ahora sigue Reyes. Que no molesten, que no alboroten. Pero vamos a ver cómo le va con el Tolima. Tolima Junior mañana. Bueno, el Cali descansa porque no hay partido con Nacional.
Sí, eso me tiene más aburrido.
No, te tiene contento porque no va a jugar.
No, a mí no me importa, sino quiero verlo, quiero ver el equipo.
Ya.
El lugar que esté, yo requiero verlo, pero no va a jugar porque le aplazaron el partido con Nacional en Medellín, que es un partido al que yo le tengo bastante temor. Te diría que temor, no, pánico, Nacional Medellín, de Medellín en Medellín.
Vamos a ver a Santa Fe. Porque el partido con el Pereira también quedó pospuesto. Pero el domingo sí vamos a ver a Águilas con Millonarios. Vuelve Millonarios. Lleva rato descansando. Visita Águilas. Y Once Caldas de Manizales juega con Jaguares. Debuta el Panzer Carvajal. Panzer.
Panzer bueno. En un duelo fratricida contra el Deportivo Cali en la cola.
No,
porque
11 Caldas. No. Ah, vos decís por el tema del descenso.
Sí.
No, tampoco, no.
Y te exierto, uy, qué remate de Tapsoba en el palo, Hernán. Remate del central de Burkina Faso.
No, los oyentes dirán, pero estos pasan de Pereira a Burkina. Bueno, ¿y cómo te parece que Fortaleza y Medellín juegan el domingo, viste? A las 8 de la noche. Medellín que ya está calibrando su partido de septiembre contra Lanús allá. Bueno, el calendario bueno para el Medellín, ¿sabes? Cierra en casa el partido, de vuelta es en Medellín. Yo creo que ahí el equipo tiene ya, lo veo bien. Pues las últimas dos, sobre todo la última presentación fue muy buena del Medellín. Y vuelvo a insistir, hay jugadores que se atreven, hay que pegarle de afuera, como él le pegó ese Alvarado a eso, hay que darle, ¿ah?
Porque ese, oye, es un temor que tenemos, Hernán, en Colombia, ese... ¿no? Te digo algo, Lanús es un equipo muy peligroso, tiene ese Walter Bow, que hace goles, tiene a Marcelino Moreno, que volvió de Estados Unidos, ese jugador es importantísimo, es un número 10, con mucha pegada, y Eduardo Salvio, ese que estuvo en Boca, en Pumas, volvió a Lanús. Y otro que volvió a Lanús, Hernán, y le está yendo bien, es Carlos Izquierdos, el central ese que fue, estuvo en Boca.
En Boca, uno estuvo en España también.
También, exacto, y bueno, ahí está, y Neri Domínguez, un volante central que era de Racing, también está ahí.
Para no quedarme atrás de Martín cuando describió la lesión de Bellingham, que les quiero contar que Alexis Sánchez tiene un problema en el miofascial del gemelo. Ahí sí te he arreglado. El miofascial del gemelo y se pierde los partidos de eliminatoria contra Argentina y Bolivia para la selección de Chile. Señor, quedamos a hacer... No, hagamos una pausa, hombre.
Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Anoche la luna lunera, se sentía muy triste en su soledad. Tomó su guitarra y entre unos pasitos rasgó unos acordes y se puso a inspirar. La luna lunera, la cascabelera, un ritmo sabroso se puso a inventar. Y a la luz divina que dan las estrellas, un mambo por uno se puso a cantar.
Seguimos. Seguimos en la compañía del gitano maracucho, don Memo Morales, aquí con Lavillos, donde ingresó en 1964 y conformó un inolvidable trío de cantantes: Cheo García, que era música tropical, el bolerista Felipe Pirela, después el Puma Rodríguez y don Memo Morales, el gitano maracucho, Mambo Moruno. Muy bien.
Me interesaba mucho las tenidas musicales flamencas con César Girón.
¿Sí? Sí. Los Girón. Había otro que llamaba Curro Girón.
Sí, sí.
¿Cierto? César el Curro.
Era Suso, César y el Curro, que eran venezolanos.
Venezolanos, sí, señor.
Y entonces él amenizaba aquellos festines.
Yo no sé dónde Martín. Bueno, sí,
el gitano, el gitano señorón.
Juan Legido, hombre.
Julio Laurín.
No, no sé si ¿te acuerdas? Se le pega ese Julio Laurín. No.
Que cantaban así, por ejemplo, en este caso, pues que cantaba un flamenco, una locura.
Un poco burdo, dijiste.
Eso, mira, un poco tosco, sí, como rústico. Escribe, para el...
No, hace una pregunta hipotética, Moisés Pérez. Dice: pienso que el que debería ir al City debe ser Luis Díaz, que daría un ataque con Haaland, ¿Qué piensan? No, yo no creo que...
No, yo pienso que hay una... tengo una preocupación. Hace unas horas vi, ahora refresco, y vuelvo a ver qué pasó. El Liverpool está buscando a Kvaratskhelia del Napoli. Y juega en la misma posición de Luis Díaz, sí.
Pues, entonces, bueno, pero los equipos en Europa siempre tienen dos jugadores de alto. Mira, por ejemplo, el City tiene Grizzlies por la izquierda. Tiene a Doku, ¿es el otro?
Sí, Doku es el izquierda. Otro, sí. Que son dos monstruos.
Tienen dos jugadores de primer nivel, eso claro, sí, claro. Puede ser.
Entonces, Kvaratskhelia y Luis Díaz me pone mosca, ¿no?
Este tipo es hipersensible. Asusto que el Cali juegue, que no juegue, que el día se vaya. No, déjate. Ve, Martín, te voy a decir esto. Nos escribe Marlon Belalcázar desde Hayward, en California. Nos actualiza sobre el canal de Cristiano Ronaldo.
Ah, bueno.
Pasó los 24.5 millones de seguidores.
Ay, calla ya.
Tremenda máquina de marketing, ¿no?
Me acordé del Cachorro Belalcázar.
Ah, un volante que tuvo el Cali,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Porque el oyente que nos escribió es de apellido Belalcázar.
Bueno. ¿Y cómo se llamaba el fundador de Cali? A ver.
Sebastián.
De Belalcázar. Belalcázar. Belalcázar, bueno, está bien.
Oíme.
Samir Barona tiene un análisis buenísimo. Dice, no, Colombia no perdió su invicto en la final de la Copa América. ¿Por cuáles razones? Primero, porque el partido en su tiempo reglamentario quedó empatado. El tiempo alargue y los penaltis son una forma de declarar un campeón. En su segundo lugar, las casas de apuestas dieron empate en el tiempo reglamentario. Es decir, el que apostó en favor de algún equipo, perdió la apuesta.
Bueno, para mí sí perdió. Bueno, Hernán, una cosa, ¿ve? Nos dice Frey Hoyos Ávila que Oscar Estupiñán continúa...
En el
Hull City, que volvió, porque él estuvo en el Mets, en Bahía, estaba en Bahía y volvió al Hull City.
Hola, Martín, ¿cómo te parece que Boca Junior, a pesar de perder, entiendo que clasificó al Mundial de Clubes de la FIFA? ¿Te acuerdas que estaban disputando esa casilla?
Desde antes.
Nacional y Olimpia del Paraguay. Es más, Boca entra. Y si llegase a ganar River Plate la Copa Libertadores, la Copa Libertadores, automáticamente entra el Olimpia del Paraguay. Así te la cuento.
Calla ya.
Así te la dejo, sí señor. ¿Ah?
No, Olimpia fue muy, muy copero ese equipo.
Ese técnico, ay, yo no sé si ese técnico del Chelsea va a durar, Martín Enzo Maresca. Le preguntaron, oiga, ¿y qué pasa con Mudrik? Dijo, no, eso es como lanzar una moneda al aire. No se sabe si juega o no. Como, ese no. Lo veo. Maresca, no
lo
sé.
Lo veo. Hernán y Sterling también. O sea, que Sterling...
Ah, no, es que Sterling ya...
No, le dijo,
¿qué tenés de Sterling? ¿Qué tenés?
No, que él... Que dicen que es muy directo, Maresca. O sea, él no se pone con circunloquio. No. Él no. Le dice a Sterling, mire, señor... Le lo trata con cierta distancia y le dice pues que él no va a jugar con él. Le dice, yo le aconsejo a usted que se vaya, busque el club,
que busque
usted
equipo.
Conmigo no va a jugar
y te tengo equipo. Creo que el Crystal Palace es el que se puede llevar a Sterling.
No, ese
Crystal
tiene mercado.
El de Lerma y el de Muñoz puede,
sí,
ir por
tiene
allá.
Mercado, claro,
juega
tiene
bien mercado.
Pues juega bien, lo que pasa es que le parece a Maresca que no hace todo el recorrido que necesita. Él necesita atleta y jugador.
Ay, atletas. Estás como el preparador físico del Real Madrid, que dijo que sí, que lo primero es atleta y después jugador. Esa es la teoría de algunos. Yo creo que primero tiene que ser jugador y después atleta.
Sí, hoy en día no, lo de ser, tener un estado físico de portento, pues, es... Pues es muy necesario, y Maresca dice, es que todos me tienen que ayudar tácticamente, todos me tienen que ayudar a recuperar, todos.
Bueno, está bien.
Eso se acabó, pues. Se acabó el ácaro, el chinche ahí pegado. No.
Anda a decirle a Cristiano Ronaldo, venía a colaborar acá atrás. El tipo te dirá, pero si estoy haciendo arriba todo lo que puedo hacer, y me pedís que te... Martín, Bavaria ha presentado una propuesta formal a la Di Mayor para ser socio oficial de la entidad hasta el 2026. ¿De quién?
Gal de Wirtz. Gal del Leverkusen Borbollón en el área, amigos.
y va regentando, va rigiendo, va gobernando el partido. El equipo del Leverkusen en Mönchengladbach. Sí, señores, fueron bordando, fueron llegando, pero de pronto se encontraron con un terreno intrincado. Farragoso, amigos. Y en la espesura, en aquella fronda, salió del ramaje el jugador Wirtz y acomodó la pelota cuando el arquero estaba vencido y con el arco desguarnecido, con uno o dos defensores, con uno o dos mariscales que no pudieron hacer el contra. ¿Por qué? Porque alcanzó a notar el jugador de la selección, Florian Wirtz, para el 2-0. Ha sacado un gran gran proyectil de la garrafa, amigos, de la bombona, y la volvieron pequeñita como en un mosaico. Los de Leverkusen para ir ganando 2-0 al equipo del Borussia Mönchengladbach, amigos.
A mí sí me mortifica la palabra de la bombona, porque la bombona trae... Ve, Martín, dejaron libres a 25 hinchas de Nacional de Montevideo que ayer les dieron, perdóname el término, una madereada. Esa policía militar de Brasil, uy, esa policía es brava, Martín. Eso, entraron a esa gradería, ellos repartieron bolillos sin preguntar. No, eso siempre, qué rollo con esa policía, oye.
Vos que has ido tanto allá, con los extranjeros son bruscos a veces, ¿o no? Pero dicen que con los argentinos son...
No, es que ellos tienen casa esa pelea con los argentinos. Y eso, bueno, Martín, mira, que te iba a contar, hombre. El estadio Ciudad de Lanús, el partido del Medellín va entre el 17 y el 19 de septiembre, y el partido de regreso o el 24 o el 26, ¿no? Bueno, Santa Fe perdió al uruguayo Agustín Rodríguez por lo menos durante un mes, fractura de clavícula, ¿oíste? ¿Cómo? Hombre, y se lesionó, hombre, Germain Peña, hombre, Germain, ¿cómo te vas a lesionar de ligamento?
Germain Zidane.
Bueno, ¿así se llama? ¿Germain Zidane?
Sí. Zidane, es el segundo nombre.
Yo le creo a este Zidane. Bueno, sí. Poneme cuidado.
Así se llama.
Eso significa que Rafa Pérez iba a tener el puesto de la titular.
Claro,
entonces.
El candado. Ah, y es que Justiniano Peña, el padre de Zidane, sí, quiso hacerle pues un homenaje al gran jugador francés y le puso además Germain.
Mira, el América pierde otro delantero, Cristian Barrios, lesión aductor de la cadera, 10 días por fuera. Otro que está por fuera, Holgado, el 9, 8 días por fuera.
Rodrigo.
En cambio, empezó a trabajar en el América Eder Álvarez Balanta, ¿oíste? Bueno. Ah, y te tengo partido, la fecha del partido de Cali, Martín, uy, pero la pasaron lejísimos, el 9 de octubre, ¿cómo te parece?
No, Hernán, no me hagan ello.
Sí, seguí con el susto hasta el 9 de
octubre. No, si yo dejé susto hasta allá, no.
No, sí, aguantalo. Con el susto. No, es que ya para ese día el estadio Atanasio Girardot está disponible, entonces ya cuadraron, 9 de octubre.
Yo creo que se demora tanto que de aquí a allá ya el susto se pasó.
Ah, bueno,
eso. Voy a tratar de verlo así. No, relajado por allá. Relajado. Ojalá no por allá en la cola, ¿no?
Es que de aquí.
Que no.
Acá el aguacero. Bueno, Martín, te tengo otro dato que pues llama la atención, ¿no? Mira, ese Gundogan no jugó sino un año en Barcelona. Pero el tipo, cuando llegó ahorita otra vez al sitio donde se reintegró, dio a entender que había llegado a un equipo grande, el City, que ha llegado a un equipo ganador, que ha llegado a un equipo con objetivos serios, contrastando con lo que él encontró, parece, en el Barcelona. Yo no tengo los datos, ¿cuántos partidos jugó en el Barcelona, Martín?
Descontó el Mönchengladbach, ¿ves?
Bueno, 2-1 gana el
Leverkusen. Bueno, Hernán, mira, él en el Barcelona 51 partidos, 5 goles... 14 asistencias, me parece buenísimo. No, ese jugador, no, y le da mucha fluidez al juego, porque no solo quedarse con estos datos puntuales de asistencias, que muchas veces son un centro que no es dirigido expresamente pues a un jugador.
Martín,
no, el jugador le da mucha fluidez al juego, le da volumen, a lo de los toques, a los pases, porque es un jugador muy preciso en ello.
Sí, pero yo te pregunto, La declaración de entender que él no tuvo socios ni compañeros que entendieran su juego, que esa es la otra. Yo siempre recuerdo la viejísima anécdota de Leno Afreitas, cuando le pusieron a dos brasileros al lado, Haroldo Carijó y Piño, y terminó el partido y le dijo a Mario Abello: estos son jugadores de playa, estos no son jugadores de fútbol. Y Leno, pues prácticamente fracasó porque no tenía con quién jugar. Hablo de Gundogan, es que da a entender Gundogan, Martín, que el equipo no tenía forma ni figura.
No, pues sé. Llegó, no sé, no me parece que tampoco, bueno, pues es para ello, pero bueno. Llegó Olmo, por ejemplo, ahí está Lewandowski.
No, ahorita sí, llegó Olmo, está Lewandowski.
Está Yamal.
Y bueno, y Ansu Fati ya tampoco como que pasó nada, ¿no?
Ese jugador se lesiona mucho y... Empezó con una fulgurante carrera, supuestamente, y no, se fue quedando. Fue al Brighton y tampoco jugó tanto. Tiene muchas lesiones, sí. Pero lo de Gundogan, Hernán, pues, digamos... Y además, ¿sabes qué raro? Llega un alemán, Flick, que se supone va a tener buena comunicación con él. Y llega Flick y él se va. Ahí mismo, sale derrapando.
Es muy raro. Ya sabía cómo era el maní. Mira,
es muy raro, Martín,
El Olímpico de Lyon... ¿Ese no es el equipo del gringo de John Textor?
Sí, cómo no vea.
Pero parece que pone a todo el equipo en venta, o los jugadores.
Ay, calla ya.
El hombre como que ya sacó la maleta, ¿no?
Ese equipo está... Uy, claro, es que ese equipo tiene una cantidad de deudas y ellos dijeron que necesitan recaudar 100 millones de euros. 100, Hernán.
Y tienen jugadores para... ¿Ves qué? Pues puedes recaudar si tenés y tenés con qué cubrir la deuda, pero si no tenés nada en el activo.
Está, por ejemplo, clavado. Tagliafico, que es un jugador, es de los más caros.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, en tu caso, está en capilla de equipo, ya le pasó. Acordate que ya le pasó a otro equipo francés, ¿no? ¿Fue el Rennes?
A ver.
No.
Mira, Hernán, ¿qué pasó? Que lo del Lyon es que ellos lograron recaudar ahorita en este mercado 24 palos, ¿ves?
Martín, 24. Perdóname, corrijo, fue al Burdeos que le pasó, ¿te acordás?
Ah, sí.
¿Cierto?
El Burdeos también pues se arruinó.
Exacto.
Y el Lyon logró recaudar apenas 24 palos y necesitaba recaudar 134.
Ah, no, mijo, ha perdido.
Entonces ellos están pues un poco desesperados, ¿sí?
Un poco. Bueno, ¿sabes? Veo el panorama mal de nuestro amigo Textor. Hola, Martín, River Plate...
está quebrado, Textor no está quebrado.
Bueno, no, Martín, en Colombia se usaba hace mucho tiempo el término se quebró para adentro. No, se quebró para afuera, pero la pata la tiene adentro. Ve, Martín, es que River Plate, ahora que ve que Boca quedó sin Copa Libertadores, pero Boca va a estar en el Mundialito de Clubes. River resolvió promover a sus tres jugadores campeones del mundo. Ya hizo fotos y todo con Acuña, Armani y Pesela. Esos son los tres jugadores campeones del mundo. Y con ese cuento, River, ¿no? Mantiene a su hinchada pendiente, ¿no? Eso sí, el jugador, hay que decírselo a los oyentes, el jugador estelar que tienen es Borja Martín. Ese sí. Sí. Ese sí va por delante de todos, ¿no?
El jugador que el Lyon tendría que vender primero es Cherki. Es un volante muy habilidoso, medio centro ofensivo, 25 palos. Puede ser como la estrella. Tagliafico también lo podrían vender.
Muy bien.
Es como el jugador más costoso. Caqueret, que es un volante también. Orel Mangala también, uno que llegó de Mangala, llegó el Nottingham Forest. Tolisso, bueno, pero ese es más veterano, ese es buen jugador, bueno, pero es veterano. Bueno.
Martín está cuadrando la cara, señor Textor, pero hagamos una pausa. Hola, en la jornada ayer de la primera vez en Colombia ganaron Quindío, Real Cundinamarca y Llaneros. La tabla de posiciones la sigue manejando Real Cundinamarca, se llama, y Llaneros, hacen buena campaña. Bueno, Martín, no? Te hago una pequeña observación. Diego Lugano, allá en el partido del Morumbí, de San Pablo y Nacional, en uno de los palcos, Lugano estaba acompañado de jugadores, exjugadores que pasaron por Brasil. Estaba
Hugo de León, que fue zaguero de Gremio, campeón intercontinental, campeón mundial con Gremio o Intercontinental.
Equipo del 83, estaba, fue una locura.
Estaba ese quisquilloso arquero que fue Rodolfo Rodríguez, que estuvo en el Santos. Estuvo uno de los mejores jugadores extranjeros que hubo en el Brasil en la década del 80. Darío Pereira, un volante.
Era esos como tres, un volante de marca, ¿no?
Muy bueno era, Darío Pereira. Y por Bravo, supuesto,
jugó en Flamengo también.
Diego Lugano, que tiene un, bueno, tiene mucho que ver en las campañas del Sao Paulo, lo quiere muchísimo, y estuvo acompañándolos a sus paisanos. Mientras tanto, sí. Martín, por fin, ve, por fin terminó la novela de Paolo Guerrero. Se queda en Alianza Lima, pero ahí no está Barcos, ahí no está Pablo Sabá.
Sí, pero apenas está regresando, Barcos está lesionado. Cecilio Waterman está lesionado, necesitan un 9. Resulta que la Cámara de Conciliación y de Resolución de Disputas en el Perú, en su federación, falló a favor de él, ¿no? Falló a favor, porque estaba en duda pues su participación en, y resulta que él hace un mes, el domingo se cumple el mes de haber pedido la renuncia. Y se lo concede toda esta Cámara de Conciliación, y entonces el lunes puede ya firmar contrato. Hernán, quería decirte algo, ese Darío Pereira que hablaste ahorita, él en Sao Paulo en los 70s, en los 80s, fue tremendo, porque él
más hacia los 80.
Él se ganó dos títulos con ellos, lo aman a él, a Darío Pereira, ¿ves?
Sí, lo que pasa es que en la década del 70 el gran jugador uruguayo del Sao Paulo fue Pedro Virgilio Rocha. Ya después viene, y el otro, Pablo Forlán, el papá de Diego Forlán, que era un lateral
también,
bravísimo,
Pablo, lateral derecho. Lateral, bueno, ya, del 70, Martín, del 74, y la Tota, Lugano.
La Tota Carvajal, la Tota Lugano. Ve,
no,
Martín,
pues que así le dicen también. En Uruguay, a Lugano le dicen la Tota.
Bueno, ve, ese jugador de la I, ¿es verdad o es mentira? Contame la verdad, pues. ¿Es eso o no es de la I?
A ver, hombre, es cierto. mira, Hernán, te quiero decir algo. Ese jugador, lo que pasa es que él se lesiona mucho.
Sí, ¿no?
Se va para el. Si se va para el United, él estuvo en el Bayern Múnich y hubo como unos malentendidos ahí, porque decían que Kompany no quería que él se fuera, que él le había pedido que no se fuera, que él contaba con De Ligt. Y luego dicen no, que él no dijo eso, que Kompany no lo respaldó. Entonces, es decir, ahí se formó como un chisme ahí. Y ha tenido las siguientes lesiones: problemas de gemelo, de ligamento de rodilla, molestia en aductores, ingle, problemas musculares, rotura de ligamento interno de la rodilla, ¿cierto? Lesión de ligamentos.
Estoy remendado, pues, me estás diciendo un remendado,
no,
pues.
No quiero decir eso, solo que es un jugador que, de todas maneras, en el Bayern Múnich no se pudo consolidar por la cantidad de lesiones. Y ahorita piensan, pues, pero ha pasado, que pasan por un periodo de lesiones y luego se van recuperando y ya, ¿sí?, se pueden, digamos, establecer más sólidamente, ¿cierto?
Pero lo van a examinar en el Manchester United. En Manchester
no,
United
llegó, va a ver si... No, él pasó los exámenes. Ahora te estoy poniendo aquí lo que él sufrió, digamos, en la temporada pasada.
Muy bien, el que se lesionó.
Lesionan los gemelos también. Eso es todo. No quiero armar polémica. No quiero generar debate.
No, está muy preocupados en Manchester por lo que... Ve, poneme cuidado. Se lesionó, este sí es un pelado que juega bien, ese Cole Palmer. Jugaba en un partido de clasificación de las Ligas de Europa, de las Copas de Europa, Cole Palmer. Salió lesionado y hay temor por el muchacho.
El mejor cobrador de penales del mundo, para mí.
Bueno, no, este Martín ya lo puso del mundo.
Enzo fíjate, vení, te cuento algo. Fíjate que Palmer salió con una declaración en la que deja muy mal parado a Pochettino. Dice, no, es que ahorita con Maresca hay muchos más detalles, muchas ideas nuevas. Es muy diferente. Ha cambiado todo. Que estaban felices con él, con Maresca. Fíjate, ahorita que hablábamos que Maresca sale con brusquedad.
Este ya cuadro
cada. Les agrada.
Técnico al bolsillo, porque después me No, eso, Martín.
Que cada día es una aventura nueva, porque es... Porque son muy variados los entrenamientos. Los entrenamientos no son monótonos.
Te quiero decir que, y con todo cariño, te quiero decir, Mister Colombia, Osorio, tiene esa gran ventaja. De entrenamiento a entrenamiento cambia el método, no sé, les hacen otras cosas diferentes. Bueno,
¿eso que
Martín,
dices es tan cierto, Hernán?
¿De qué? Sí, es cierto.
Pues que es cierto, quería hacer ese aporte.
Ah, ya.
Y ya, bueno, y dejar ahí.
Bueno, muy bien. Ve, dejar ahí. El Leeds usó el, ¿cómo se llama? Un transporte o algo. Y le dio por mandarle a la Almería de España 12 millones de euros por un jugador, Largi Ramazzani. ¿Ese quién es?
Un belga.
¿Ramazzani? ¿Belga?
Es un puntero izquierdo.
¿Belga?
Puntero izquierdo que incluso estuvo en la división de menores del Manchester United. Ese jugador es de ascendencia de Burundi. Es un país africano que queda como al centro oriente, en lugar de los lagos, le dicen ahí.
¿Así?
Y él, sí. Y resulta que este jugador está en la Almería y va al Leeds porque el Leeds vendió a su figura Crescencio Somerville, el neerlandés, extremo izquierdo, el puntero que ha llegado al West Ham en casi 30 palos.
Crescencio, así me acuerdo de Crescencio Rojas, un recio defensa paraguayo que trajo el Atlético Bucaramanga.
Crescencio Salcedo.
Mira, Crescencio Salcedo, poneme cuidado, hombre, es que hay que decirlo, le fue bien a los árbitros, a los tres árbitros colombianos, le fue bien a Andrés Rojas, le fue bien a Ospina y le fue bien a Roldán. Roldán pitó lo que era, que no les haya gustado es otra cosa. Tenía que echar a Víncula y lo tuvo que echar, hermano.
Si meterme antes, ¿no? Eso que planteas me parece que va al lugar.
Ya, señor, al lugar tenemos que hacer una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, pues, ¿cuál es la otra?
Hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, hay una canción que es de mi agrado.
Sí.
De Willy Rosario. A mí me encantan los arreglos de Willy Rosario, siempre me han gustado, porque él le da importancia al saxo barítono, sonido bajo, me gusta. Una canción de 1980 del álbum de Willy Rosario, se llama El de a 20 de Willy, de 1980, con la voz de Tony Vega. La canción Mi Amigo, El Payaso.
Todos ríen a muy grandes carcajadas al oír del payaso la rutina. Todos ríen y él también ríe con ellos mientras su alma va dejando en la cantina. En el circo el payaso buen amigo cumple
Martín, bonito, el circo, el payaso, el trapecio. Qué bien.
Qué temota, ¿no?
Mira, Martín, el Tigre Morales me confirma que América vuelve a jugar el 7 de septiembre. Ese día tendrá el equipo completo, el 7 de septiembre. No, Martín, este campeonato nosotros sí, pues, el Cali juega en octubre, este juega en septiembre. No, mejor dicho. Bueno, Martín,
agosto ya.
Vamos a conocer actividades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, don Alejandro Munevar.
Pues si quiere le hablo de diferentes áreas al fútbol y también del fútbol femenino, porque tenemos un par de noticias importantes ahí.
A ver.
Vea, el Ministerio del Deporte determinó entregarle a Sucre y Córdoba la sede de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales de 2027 y también de 2028. Entonces esperemos que estén preparados para albergar esto, aunque ya el Comité Olímpico les advertíamos la semana pasada, había firmado un documento, un contrato con el Ministerio del Deporte diciendo que estaban listos. Digan.
Lo primero que tenemos que averiguar la otra semana es qué escenario le faltan a esas ciudades, porque ahí es donde está el tumbis. Empiezan que necesitamos velódromo, que necesitamos patinódromo, y ahí es donde empiezan los contratistas a dejarnos, como dejaron a Ibagué colgada de la brocha y Armenia hace poco. Pero bueno, sigamos. Uy.
Si le contara lo de Armenia, que este fin de semana que recién pasó, un jugador de squash fue y rompió uno de los vidrios de la cancha de la universidad que va a ser utilizada para los nacionales juveniles, y se supone que esos vidrios no se pueden romper. El jugador pues se le afectó un tendón cerca de una
molestia. No, los vidrios eran templados y...
menos mal.
El negocio ya
no,
sé
eso es templado
es.
Y bueno. Con película de seguridad y como que no tenía. Pero bueno, y ahora le cuento de las mujeres, porque hay información de las futbolistas colombianas. Manuela Pavi fue figura de la final del fútbol femenino con el Cali, será nueva jugadora del West Ham United en Inglaterra. Ella llegará junto a la chilena Camila Sáenz y se convierten en los en las primeras refuerzos suramericanos en la historia de este equipo. Por otro lado, se confirmó la llegada de Catalina Usme al Galatasaray, estará durante esta temporada. Y Gisela Robledo, del América de Cali, pasa al Corinthians de Brasil, estará disputando el Campeonato Paulista y la Copa Libertadores Femenina.
Muy bien.
¡Gal!
¿De quién?
¡Gal del Villarreal! ¡Gal de Danjuma! ¡Es jugador del Tottenham! ¡Atención, amigos! ¡Una cabalgata de este jugador a galope hípico ecuestrequino! Fue llegando el muy testarudo con la ayuda de su tropa, de su legión, del piquete que armaron los del Villarreal para ganar una pelota en el medio, un pase profundo de Baena y arranconazo de Danjuma para ir a fusilar al arquero del Sevilla. Nilan va ganando entonces Villarreal 1-0 en Sevilla, en el Sánchez Pizjuán, al equipo andaluz.
Sigue rescatando Martín términos, los legionarios romanos, eso hace pues de las legiones, eso era hace pero miles de años, la legión de los romanos. Hola Martín, ¿cómo te parece que Javier Aguirre, el técnico de la selección mexicana, resolvió llamar al primer nacionalizado? Se llama Germán Berterame, un argentino.
Sí.
Nacionalizado claro, mexicano.
San Lorenzo.
Exacto.
Jugador que estuvo en San Luis de México también y está en Monterrey ahora. Lleva, a ver, ve una cosa, Hernán, los números, que es importante, me parece. 200 partidos, 66 goles, 0.33, vale 7 millones, y 1.76. Es un número 9 que no es tan alto, pero va muy bien arriba. Formado en San Lorenzo y jugó en Patronato. Y está en Monterrey, 25 años, mira.
Sí, te hacía la observación porque siempre hubo, y antes, cuando sacaron al último técnico, a Lozano, siempre hubo reclamos de algún sector de la prensa mexicana sobre por qué tenía que llamar México siempre a nacionalizados. Pues más se demoró en llegar a Aguirre, que llama a Berterame. Bueno, Martín, te quiero confirmar que el Flamengo, hay un jugador en Flamengo, Wesley, que lo han pedido de la Premier, ¿cierto? Pero hasta
y también
ahora
de Atalanta,
no.
Hernán. ¿Sí? Atalanta sí que quiere ese jugador. 20 palos, jugador joven, 20 años. Uh-huh. Lateral derecho.
Ya. Aquí
entonces yo tengo
saluda...
una cosa. ¿Es o sí. Cuadrado o Wesley en Atalanta?
Bueno. Hagámosle. No, yo creo que Cuadrado. Hagámosle Cuadrado fuerza. Está para jugar, hombre.
Hagámosle fuerza. Hagámosle fuerza.
Y se le cumple. No, y se le cumple algo que él ha dicho. Por ahí lo he oído. Él quiere seguir en Italia porque entiendo que la familia ya deben estar estudiando sus pelados, ¿no es cierto?
Claro, no,
y él lleva muchos años allá, pues, ¿no?
Él está muy cómodo allá.
Él estuvo...
El Botafogo...
A él no le fue bien, fue Martín, pero a él no le fue bien en el Chelsea realmente.
Sí,
fue,
no le fue
pero,
tan bien.
Pero en Juventus le fue bien. No, en Inter no jugó mucho, ¿no?
Fiorentina.
También hay que decirlo.
Le fue bien. Udinese le fue bien.
No, dice
una gran carrera.
Este oyente nuevo, Matonos, mi abuelo músico diría, los arreglos de Willy Rosario, arreglos tan elegantes, cadencia en el con el barítono. Bueno,
me encanta el sonido bajo de ese saxo, Hernán.
Uy,
es una locura.
Me acaban de enviar la foto de Catalina Usme, nueva jugadora del Galatasaray de Turquía.
Vea, qué bien.
Qué buena noticia. La jugadora zurda, muy refinada en el juego, sí.
Aquí, Juan Diego Moreno hace una observación, dice, a excepción del City, él saca el City, habrá un medio campo mejor que el del Arsenal integrado por Odegaard, Partey y Rice.
Uy, es bueno.
No sé. ¿Sí?
Es bueno, sí, eso es. Y Partey se recuperó. Volante central.
Lo que pasa es que en la Premier también hay personas como Martín que se asustan y hay equipos que ven al City y ya, aflojan, y aquí se nos arregla, y siempre los arregla, ¿cierto? Yo creo que ven a Guardiola y ahí mismo...
El Arsenal, ¿no?, está buscando a Lookman, ¿no? Va con todo por ese jugador nigeriano.
Hola, Martín, te cuento que me sorprendió ayer ver cuando iban a elegir en el partido de Libertad a Meliano, a los cobradores, ver a Garnero. Garnero acababa de salir de la selección del Paraguay. Él siempre estuvo vinculado a Libertad. Y yo lo vi ahí y dije, ¿pero qué? No, a Olimpia, no, y está.
Y a Olimpia también.
Y es ahora. Sí. Pero digo, es que él lleva tiempo allá, pero digo, ahora es un técnico ya en propiedad de Libertad. Te lo digo porque además. ¿Sí?
Allá, sí, porque él quedó 4 veces campeón seguido.
Ah, bueno.
4 veces seguidas fue campeón. Una locura.
Y el que lo reemplaza a él en la selección, Gustavo Alfaro, se va para Brasil unos días. Él le va a hacer seguimiento a Isidro Miguel Pita, que juega, creo que 9. En Cuyabá.
Sí, ese es un número 9, sí. ¿Oís?
Señor, tenemos una pausa rápida. Queremos saludar a Alejandro Restrepo, el técnico del Independiente Medellín. Estuvo con nosotros, Martín, cuando estaba en el Pereira, recuerdo. Habló con nosotros, se fue a Perú, ahora está al frente del Medellín y mire usted, ya está en cuartos de final de la Suramericana. Alejandro, ¿cómo le va, hombre? Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, don Hernán, Martín, ¿cómo están? Saludo muy especial. Gracias por la invitación. Todo bien, muchas gracias.
¿Cuál su balance del paso por el Perú? ¿Qué le dejó haber dirigido a la Alianza, haber conocido otro tipo de fútbol? ¿Qué le dejó realmente?
Bueno, la verdad que yo siento que un balance muy positivo. Seguramente se sorprenderán pues de haber vuelto al octavo mes. Llevamos 8 meses allí. Hicimos una muy buena Copa Libertadores para digamos, las expectativas que se tenían, porque el club hace mucho tiempo no lograba estar tan siquiera invicto en su casa, y pues empatamos los 3 juegos en casa, estuvimos muy cerca de ganarlos, hicimos muy buenos juegos por fuera, así que se dejó una sensación de que el equipo desarrollaba muy bien una idea de juego y que a nivel internacional pudo competir. Había un aspecto importante y es que el equipo hizo una reestructuración total a nuestra llegada con 16, 17 jugadores nuevos, con un cuerpo técnico nuevo, reestructuró toda su área de rendimiento, hubo muchos cambios a la interna del club para mejorar, eso sí, porque se notó, el club está trabajando muy bien en esa parte. Y nos costó tiempo adaptarnos a que los jugadores se adaptaran un poco a la idea de juego y nosotros también adaptarnos a un torneo que, como usted lo dice, es un torneo complejo porque tiene 9 equipos de alturas superiores a los 2.800, 3.000 metros, donde es complejo viajes, la competencia allí, los equipos también son buenos. Y esa, digamos que ese periodo de adaptación nos costaron puntos después importantes para poder competir por el apertura, que era uno de los objetivos.
Óigame, Alejandro, usted ha manejado jugadores colombianos pues, a través de Nacional, de Pereira, hoy en día en el Medellín. ¿Hay mucha diferencia entre el modo de ser, en general digo, del jugador colombiano con el peruano? Porque siempre nos dijeron, no, que es que el peruano se resiste un poco al trabajo en el campo, no sé. ¿Cómo los compararía o qué? ¿O si hay diferencia?
No, yo la verdad no la sentí. Yo vi siempre muy buena apertura y muy buena predisposición y disposición tanto de los peruanos como de los extranjeros. Digamos que teníamos mitad y mitad, porque el club tiene los seis extranjeros que permite la liga, más algunos nacionalizados, o sea que son extranjeros también, y había una buena mezcla, así que nosotros, de la verdad, el jugador peruano, sentimos muy buena apertura, sentimos que hay un buen profesionalismo en este presente. Uno de pronto escucha cosas del pasado, pero la verdad que nos encontramos una muy buena plantilla, un buen plantel, y que mientras estuvimos pudimos trabajar, digamos, dentro de las formas y dentro del método que a nosotros nos gusta.
Ahora, Alejandro, siempre se distinguió el jugador peruano por la técnica. ¿Siguen teniendo buena técnica, buen manejo de balón, control de balón, el jugador peruano tipo en general?
Sí, claro, la verdad es que sí. Creo que somos países muy distintos en cuanto a la raza. Sí, no, digamos que ellos no tienen tanto jugadores de fibra rápida como podemos tener nosotros, pero eso ha hecho seguramente que ellos apelen mucho a la capacidad, sí, individual con balón, y a la asociación también desde la parte técnica, así que teníamos jugadores de muy buena técnica, y es algo que ellos siento que desde los niños, desde la base, trabajan mucho en la técnica individual y en poder asociarse para poder sacar ventaja en el juego.
Es decir, en eso marca, ellos se dan cuenta de la diferencia con el jugador, como dice usted, del jugador nuestro de fibra, que es rápido. En general, el jugador negro, de la raza negra, tiene esas ventajas. Ellos tienen, o aprovechan la que tienen. Hombre, Alejandro, bueno, el reto del Medellín. Llega al Medellín y se encuentra un equipo que sí, que no, y de pronto enderece el camino. ¿Le ha resultado, no digo fácil, pero lo han entendido los jugadores completamente?
La verdad, yo siento, don Hernán, que es un equipo que ya traía una muy buena huella, una muy buena educación, de no solamente del profe Alfredo, que siento que hizo un gran trabajo con la información que los jugadores tienen sobre el juego, en la forma en que compitieron. Y también hay una muy buena huella que dejó David, para irnos un poquito al pasado más reciente. Sí. Así que creo que el club, en ese sentido, en la disposición de los jugadores para entrenar, en la predisposición hacia jugar en distintas estructuras del juego, hacia entenderlo, creo que hay un grupo muy abierto. Y lo otro es que nos hemos encontrado una muy buena mezcla de jugadores con una experiencia importante ya en el fútbol colombiano, como los Torijano, los John Vázquez, los Eder Chaus, Chunga, Baldomero, pero también con una mezcla muy bonita de jugadores en una edad de rendimiento y de desarrollo que nos llama la atención para hacer un buen fútbol, para que se desarrolle la idea y para buscar esos resultados que quiere el club.
Profesor Restrepo, digamos que uno ve, y bueno, usted cambió el esquema, pero ¿qué otras teclas movió para que el equipo encuentre como la senda de más gol, más agresividad? ¿Cómo describiría usted ese cambio, ese movimiento de teclas que hizo?
No, como lo dices, Martín, un saludo muy especial. Como lo dices, yo creo que el gran cambio seguramente es en la parte estructural, el que la gente puede percibir, ¿cierto? Ya no depender de pronto con una defensa impar, sino con una par, perdón, al revés, no defender con defensa par, sino impar, jugar un no a veces un 2-1, sino un 1-2 en la mitad, y jugar definitivamente a veces con dos puntas, con uno que descienda más, uno que juegue más profundo. Pero desde nuestra idea, desde nuestra forma de ver el juego, de ver el fútbol, obviamente que sí hay comportamientos que parten también de esa estructura, de en qué momento realizar las presiones, con qué trayectorias hacerlas, en qué lugar del campo esperar al rival, dependiendo del partido, que creo que son ya cosas de planes de partido, de idea de juego que uno va desarrollando y de la forma en que cada entrenador va entendiendo esa manera de jugar. aquí, y la, búsqueda a través del entrenamiento es poder transmitirla a los jugadores.
Es que Alejandro, me llamó la atención y lo destaqué, hombre, ese muchacho Alvarado yo lo tenía más de volante de primera línea, y en el último partido lo vi, el gol que hizo de media distancia, es lo que usted llama el 2-1, es decir, ese volante pasa un poco más arriba, ¿él puede ser o no? ¿O el Baldomero?
Sí, en la forma en que hemos planteado inicialmente, yo creo que Jaime puede hacer recorridos largos, pero él es un hombre más posicional y más conector, volante más conector. De pronto en el juego, lo que pasa es que en ese gol, si bien lo recuerdas, es un saque de banda, sí, donde Baldomero con su corpulencia física intenta ganar el primer balón y Jaime estaba dispuesto en el rebote. Entonces ahí no es una jugada combinada, elaborada, sino que ya es más posición, él estaba más posicionado en ese lugar para recibir el rebote. Yo, en el juego abierto quizás Jaime tiene más características de vinculador, más allá de que es un buen recuperador, pero cuando lo logramos encontrar a él con ventaja, con espacio, es un muy buen conector de interiores o de delanteros o de volantes laterales, un hombre que si lo seguimos encontrando bien nos puede ayudar a progresar mucho en el juego.
En ese trabajo defensivo que usted llama impar, los tres defensas, ¿los laterales están entendiendo el papel que tiene, el papel importantísimo que deben jugar hoy en el fútbol moderno y en el caso del Medellín? ¿Tiene los laterales, entienden ese plan?
Bueno, tenemos hoy tenemos muy buenos jugadores en esas posiciones y creo que con características diferentes. En estos dos partidos han jugado Leiser y Gimmer, que son hombres que ya la conocían la posición. Leiser lo había hecho mucho en Quindío con el profe Oscar Quintabani, utilizaba mucho esa estructura y Gimmer lo había hecho con nosotros en Pereira ya, el equipo que salió campeón y en la Copa Libertadores. Pero no podemos olvidar que tenemos a Francisco, a Cristian Graciano, que es un joven que viene muy bien, a Gerson González, que puede jugar ahí, a Gerson Mosquera, que también jugaba ahí en Pereira. Así que tenemos distintas características y pues esperemos que lo vayan entendiendo y que en el momento en que cambiemos la estructura también a defender con defensa impar y hacer otro tipo de interacciones, pues esa apertura mental de ellos se mantenga para bien del equipo.
Y lo importante es que la afición del Medellín lo ha recibido como el hombre que enderezó el camino y esperemos que lo... Aunque, bueno, ahora viene Lanús, la ventaja que tiene el Medellín es que cierra el partido de vuelta en el Atanasio. Ahí puede estar la clave, ¿no? Si juegan o en Pereira, no sé si alcanzan a jugar en el Atanasio. Pero la ventaja es que va primero, coteja con ellos y cierra en casa. ¿Eso sirve, Alejandro, o no?
Bueno, esperemos que podamos estar en el Atanasio porque también la gente ya quiere estar en su estadio, sí. Y con toda la gratitud por Pereira, porque nos recibieron de una gran forma, mucha gente fue hasta allá, creo que fueron más de 10,000-12,000 personas que viajaron desde Medellín, así que estuvimos muy contentos de jugar allí, y en el tema de las series, en estos torneos, ustedes saben que el primer partido es muy importante, entender que es una serie larga, independiente si uno arranca de local o de visitante, y que hay que estar vivo en cada momento de la serie para tener esa posibilidad de clasificar. Así debemos asumirlo. Sabemos que nos toca cerrar en casa, eso es muy lindo para la afición, pero hay que poner todo el foco y todos los detalles en ese primer partido y después planificar cómo será el segundo.
Muy bien, hombre, pues muchas gracias, Alejandro, nos alegra mucho que arrancó con el pie derecho como lo pedía la afición del Medellín. Un abrazo, hombre, muchas gracias, Alejandro.
Gracias, Alejandro.
Saludos a los dos y a todos los oyentes, gracias, un abrazo.
Muy bien, Alejandro Restrepo, el hombre tiene claro el cuento, Martín.
Sí, juega con los cinco defensas, él cambió ese esquema.
Y puede ser tres, porque él habla de defensa impar, pueden ser tres o cinco.
Y él privilegia como los extremos a Chaverra, que es lateral volante, sí, que le siempre se dan como un marcador, y por el otro lado a Fori, ¿no? Entonces ahí hay jugadores que de pronto tienen que esperar la oportunidad, porque vos ves a John Vázquez, que es ese extremo, Él no creo que pueda hacer la función de lateral volante.
No.
Gerson González, Mender García por izquierda también.
Pero mira que ese Chaverra, el que era del Santa Fe.
Sí, el lateral.
Ese puede ser más, claro, él es más delantero que lateral, pero yo recuerdo que en Santa Fe lo hizo bastante bien.
Bueno, Francisco Chaverra es lateral volante por izquierda y el Neyser Chaverra es lateral volante por derecho, ¿no? Que jugó en el Quindío.
Qué pena, es que me da pena, pues no alcancé a preguntarte. Dame, si no, nos tenemos que, le iba a preguntar a Martín.
Ay, qué pesar.
Partido. Sí, qué partido, para ver cómo este se mantiene tan nervioso. No tuvo tiempo de escoger.
Sí, pero mañana Brighton, Manchester United. Chao y gracias.